deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, el Real Madrid y el Barça ganan y golean, además, en la última jornada que hemos vivido de Liga.
Duelo de juego y de goles y duelo entre Benzema y Lewandowski. 3-1 el Real Madrid y el Español. Ha ganado 3-3 en lo que va de Liga. 4-0 el Barça al Valladolid. El Real Madrid es líder, tiene 9 puntos, tiene 9 el Betis y el Barcelona es tercero con 7 puntos. Pero antes de las noticias de la Liga y del mercado, recuerden, termina el mercado el jueves a las 12 de la noche. Una mala noticia, es un gran susto el que ha recibido esta madrugada Aubameyang y su familia, Elena Condis.
Ha sufrido un robo a punta de pistola esta madrugada en su todavía casa de Castelldefels, donde vive con su familia. Cuatro encapuchados han saltado la valla de su jardín y una vez en el interior del domicilio los han amenazado con armas de fuego, incluso llegando a golpear con una barra a Aubameyang en la barbilla y a su mujer en la cabeza, además de retenerlos durante una hora en el suelo, todo delante de sus dos hijos pequeños. Ambos han terminado con heridas leves. Los ladrones han llevado joyas y objetos de valor de la caja fuerte. Después han huido en un Audi blanco. A esta hora la policía aún no los ha localizado y siguen patrullando la zona, mientras Aubameyang y su familia están alojados en un hotel en Barcelona. Laporta, por cierto, ha ido a visitarlos. El club ha puesto psicólogos a su disposición tras esta experiencia tan traumática, sobre todo para los dos hijos pequeños. Es el segundo robo en casa de Aubameyang desde que llegó aquí en el Barça en enero.
Esto pasó después de que el Barça le ganara 4-0 al Valladolid y después de que el Real Madrid le ganara 3-1 al Español.
Pues venga, ¿qué quieres? Que acaba Benzema, gol. Y gol, 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 gol. De Messi a Benzema. Tocó una y metiendo al segundo palo. ¿Cómo atacó el balón Messi?
Chuta Benzema, gol.
Son los goles de Benzema en el tramo final del partido. Español 1, Real Madrid 3, Melchor Ruiz.
Sí, primer objetivo cumplido por parte del Real Madrid. 3 victorias en 3 primeras salidas y pleno histérico para el conjunto blanco. Victoria tan justa como trabajada, con dos partes totalmente diferentes. La primera de mayor control y dominio del Real Madrid, que en el minuto 12 se adelantaba con gol de Vinicius tras una asistencia maravillosa de Tchouaméni, mientras que el Español despertaba en los últimos minutos y empataba por medio de Joselu. La segunda mitad fue más de ida y vuelta y ahí fueron claves los cambios que introducía Carlo Ancelotti, especialmente Camavinga con su despliegue y el peligro de Rodrigo, que asistía a Karim en el primero de los dos tantos que marcaba el francés para dar el triunfo al Real Madrid. Carlo Ancelotti reconocía que la energía de los cambios había sido clave.
Camavinga ya lo ha sido el año pasado, es verdad que cuando entra, cuando el partido está un poco roto, sus energías nos ayudan mucho, como la energía de Rodrigo, la energía de Valverde, de Vinicius. Es claro que hemos ganado el partido porque al final teníamos más energía dentro del campo de rival.
Y antes el Barcelona le había ganado 4-0 al Valladolid.
¡Gol! ¡Lewandowski, gol!
Con valentía, con fuerza, con ánimo. En el segundo palo el polaco marca. El Lewandowski. ¡Lewandowski, gol, 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 gol!
¿Es de tacón?
Goleada con Lewandowski al mando, Silvia Ortiz.
Partido convincente del Barça ante un Valladolid que no puso mucha oposición. 4-0 con Lewandowski en plan líder marcando dos goles. También anotaron Pedri y Sergi Roberto. Por fin debutó Koundé, aunque de momento en el lateral derecho, porque el eje de la zaga fue para Araujo y Eric, mientras Piqué y Jordi Alba volvían a quedarse en el banquillo. Buenos minutos también para el canterano Valde y Rafinha, confirmando el cambio de roles en el equipo. Xavi destacaba el liderazgo de Lewandowski.
Prefiero esto que no lo de la temporada pasada, por ejemplo, ¿no? Había decepción, había una negatividad en el equipo y en la afición, pues que no era positiva. Y ahora sí, prefiero este tipo de presión. Y evidentemente esta temporada, ya he dicho antes, es un reto muy grande para todos nosotros, los que estamos aquí formando parte de la plantilla, pero bienvenido sea, ¿no? Que la gente vea que nos dejamos la piel para ganar los partidos, ¿no?
Y ahora el cierre de mercado. Termina el jueves a las 12 de la noche y hay un montón de cosas por cerrar, especialmente en el Barcelona. Las noticias del día son las siguientes, Elena.
Mateo Alemany trabaja contra reloj en salidas. La venta de Aubameyang al Chelsea debe cerrarse en cuestión de horas. Si ingresan 15 millones de euros, Laporta podrá retirar el aval presentado en la Liga para inscribir a Koundé. Memphis tiene cartel en la Premier, pero en el Barça me dicen que si cierran sus salidas será el jueves, a última hora. Pjanic podría irse. Atención, el club de Arabia Saudí, Al Nassr, con Rudy García de entrenador, quiere ficharlo. No ha jugado ni un minuto. Dest tiene clubes importantes detrás, pero de momento el Barça no ha cerrado ningún acuerdo. El quiere quedarse y está convencido de que puede convencer a Xavi. Y por último, Braithwaite tiene varios clubes detrás, todos en España, pero quiere que el Barça le pague los 2 años que le quedan de contrato.
Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz está a punto de llegar, Sergio Reguilón.
Bueno, resuelta la salida de Lodi, entre hoy y mañana debería quedar definitivamente cerrada la llegada de Sergio Reguilón, pendiente del reconocimiento médico y la firma del pertinente contrato. La fórmula de finalmente va a ser solo 1 año de cesión sin ningún tipo de opción de compra y de fondo, ver cómo se resuelve también la marejada que provocó la noticia que ayer el Cholo se encargó de allanar, recordando los numerosos jugadores que han venido desde el Real Madrid en los últimos años y que han dado un gran servicio al club.
Reguilón llega porque se tiene que marchar Renan Lodi. Detalles de la salida de Lodi, Santi Duque.
A las 11 de la mañana lo comunicaba el Atlético de Madrid, se marcha cedido al Nottingham Forest. Eso sí, antes de marcharse, el Atlético ha ampliado el contrato de Lodi hasta junio de 2026 para evitar corro que el futbolista, que acababa contrato este próximo verano, se marche gratis. Ayer en la rueda de prensa previa al choque de esta noche, Simeone dijo que hay jugadores que se quedan a competir y otros que prefieren irse a otros equipos a tener minutos para llegar al Mundial.
Y atención, porque este es uno de los fichajes del verano. Cavani elige al Valencia, Rafa Villarejo.
Sí, hace apenas media hora aterrizado en el aeropuerto de Manises, firma por 2 temporadas pendiente de la revisión médica. Lim desbloqueó su fichaje tras la incertidumbre del uruguayo, que tenía otras ofertas, Villarreal y Real Sociedad en España. Gattuso ya tiene a su delantero, el técnico ha sido clave en la operación. La llegada de Cavani, eso sí, viene acompañada de la salida de Maxi Gómez, que se está concretando ahora mismo al Fenerbahce turco. El delantero ha hablado al micrófono de COPE nada más aterrizar en Valencia.
Yo quería volver a España, aquí, quería estar aquí, jugar en España, bueno, y Valencia ha apostado por mí. La verdad que es una de las cosas que le he dicho anteriormente, uno tiene que ir donde lo quieren, donde realmente le demuestran el cariño.
La llegada de Cavani a Valencia. Atención, porque el dinero que ha recibido por Isak, la Real Sociedad, ya tiene destinatario, aunque busca más, ha llegado Sorloth, Mauri Yáquez.
Alexander Sorloth continuará en la Real Sociedad, al igual que la temporada pasada, cedido desde el Leipzig, pero esta vez sin opción de compra. Hombre del gusto de Imanol, la temporada pasada el noruego marcó 8 goles en las diferentes competiciones, pero de aquí al jueves la Real Sociedad se sigue moviendo, busca un 9 puro, un 9 goleador. Los hombres que más suenan son Umar Sadik, Ayoce Pérez y Lucas Boye.
Una visita a Sevilla para ver lo mal que está el Sevilla y lo bien que está el Betis. Ya saben, Monchi tranquilizando a la afición en Almería.
Yo no soy nuevo. Hemos ganado lo que hemos ganado. Hemos disfrutado. Confiar, de verdad. Vamos a salir adelante. Es verdad que nadie quería eso. Pero puedo recordar momentos peores que estos. Muchos peores. Soy mucho joven. Yo afortunadamente tengo ya muchos años. Esto va a salir adelante seguro.
Monchi con la afición del Sevilla en Almería. Víctor Fernández, ¿cómo son los días después? ¿Cómo está Lopetegui?
Bueno, la noticia en el Sevilla a día de hoy es que Lopetegui sigue siendo entrenador del club y va a dirigir al equipo contra el Barcelona el próximo sábado. Ayer, incluso algunas voces autorizadas de la entidad apostaban ya por la destitución del técnico, por lo que su continuidad es noticia esta mañana. Pero el club finalmente ha decidido renovarlo y ahora mismo todos los esfuerzos están puestos en el mercado. Ha decidido renovar su continuidad en el banquillo. Digo que están puestos sus esfuerzos en el mercado. Monchi baja, trabaja en varias vías, pretende reforzar el centro del campo y buscar algo interesante en ataque. Asimismo, trabaja en las posibles salidas. Ojo, porque en Holanda hablan de que el Ajax puede ir a por Ocampo. Serán días movidos en el Sevilla.
En la orilla verde y blanca, todo es felicidad. 3 de 3, 9 puntos, segundo en la Liga Escalera.
Sí, porque el Betis es el único que le aguanta el pulso al Madrid en estas 3 primeras jornadas y es colíder con el conjunto de Carlo Ancelotti. Momentos de felicidad en el vestuario y en el beticismo. Pellegrini sigue bordándolo y ahora espera que en las próximas horas sea inscrito Claudio Bravo y esperar a ver qué ocurre con William José. En los últimos días de mercado sigue estando sobre la mesa el nombre de Bellerín, aunque no será fácil por los problemas del límite salarial.
Recuerden, el sábado 4 y cuarto, Real Madrid-Betis.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555-5555, 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Hoy se cierra la tercera jornada con dos partidos. El de las 10 de la noche es el Valencia Atlético de Madrid. Segarra, noticias del equipo de Gattuso.
Bajas sensibles para Gattuso, las de Gallá, Paulista, Jesús Vázquez y Hugo Duro. Están en la lista los nuevos, André Almeida y Cenk. Y quedan poco más de 1,000 entradas a la venta para esta noche con Cavani en el palco.
Y Antonio Ruiz, noticias del equipo de Simeone.
El Atlético de Madrid ha volado esta mañana a la capital del Turia. Lista de convocados sin Savic por lesión y sin Nahuel Molina por sanción. A tenor de lo que viene probando el Cholo en los últimos días, no parece que tenga muchas dudas en torno al once que presenta esta noche en Mestalla, con Oblak en la portería, línea de cinco para Llorente, Jiménez, Reinildo, Witsel. Por la izquierda, Saúl, centro del campo para Coque con Dobia de Paul, y arriba Joao Félix y Morata.
Y a las 8 de la tarde juega el Cádiz contra el Athletic de Bilbao, el Cádiz que todavía no ha puntuado. Noticias del Cádiz, Rubén López.
Y que necesita sumar y estrenar su casillero de puntos. Bongonda, Teo Bongonda, el recién fichado cadista, es la principal novedad, la convocatoria de Sergio, que recupera a jugadores importantes como a Rubén Sobrino, entre ellos. El último fichaje cadista es Brian Ocampo, el uruguayo, ya está en Cádiz, pasó ya reconocimiento médico, pero no ha entrado en la convocatoria para el partido de hoy.
Y noticias del Athletic de Bilbao, la pregunta a José Ángel Peña, ¿está Ander Herrera o no está Ander Herrera?
No, Ander Herrera no ha viajado hasta Cádiz, tampoco lo han hecho por lesión Yuri, Íñigo Martínez, Valenciaga y Aguirrezabala. Lecue apunta a ser la principal novedad en el 11.
Del otro partido de ayer, del Getafe 0, Villarreal 0, nos queda una preocupación en el Villarreal, es cómo está el lateral derecho Foyth, Juan Igual.
Pues todavía, Corro, no sabemos nada de la lesión de Juan Foyth, que tuvo que retirarse ayer del partido ante el Getafe por un golpe en la rodilla. El Villarreal anunció que sufre una fuerte contusión, pero la zona todavía sigue inflamada y será mañana cuando las pruebas determinen el alcance de la lesión.
Noticias del Español, que perdió 3-1 con el Real Madrid. Álex Martínez, Diego Martínez pide más refuerzos.
Así es, Diego Martínez pide más refuerzos. Pese a las buenas sensaciones del partido de ayer, el Español solamente ha conseguido un punto de 9 y el entrenador considera necesario 4 o 5 fichajes para acabar de completar la plantilla. A falta de prácticamente 3 días para que finalice el mercado, el club debe seguir trabajando para acabar de construir un equipo competitivo y contentar a Diego Martínez.
Y Amón, después del 4-0 del Barcelona, ¿qué busca el Valladolid en estos 4 días?
Pues ya buscaba un extremo izquierdo, pero creo que las carencias demostradas ayer en el Camp Nou pueden hacer a la dirección deportiva ir un poquito más allá. Ezabde podría ser anunciado en las próximas horas como nuevo jugador cedido desde el Barcelona, pero no se pierde de vista la posibilidad de un mediapunta, dado que el mercado puede agitarse en las últimas jornadas.
El Getafe sumó ayer su primer punto, Daniel Asenjo, pero quiere más jugadores.
La prioridad de Azulona, Corro, es reforzar el lateral izquierdo. Lo ha adelantado Gema Santos. Son muchos los pretendientes que se han escapado, como Mojica, Petzela, incluso Valde del Barça, y la dirección deportiva del Getafe trabaja a contrarreloj para cubrir esa posición. También peinan el mercado los madrileños en busca de un atacante.
Noticia importante para el Elche. ¿Qué pasa con su delantero, Jero Tormo? ¿Qué pasa con Boyé?
No van a ser precisamente horas tranquilas las que viva el Elche en esta recta final del mercado de fichajes, y es que Francisco reconocía tras la derrota frente al Real Sociedad que Lucas Boyé no había sido titular por si no tenía la cabeza donde la debía de tener ante el interés del Sevilla por hacerse con los servicios del delantero argentino. Su cláusula es de 25 millones de euros. No se está dispuesto a aceptar menos de 15 y la oferta andaluza es de 12.
Y en el Mallorca, Jordi Jiménez, ¿quién llega cedido?
Necesitaba urgentemente un refuerzo en la delantera el Mallorca de Javier Aguirre, y este es Tino Cadewere, delantero cedido por el Olympique de Lyon, opción de compra para el Mallorca de 10 millones de euros. Esta mañana ha pasado el reconocimiento médico, el club aún no lo ha hecho oficial, todo está a punto para la firma de los contratos. Si no se tuerce, Tino Cadewere será el internacional por Zimbabue, nuevo futbolista del Mallorca.
El jueves a las 12 de la noche cierra el mercado, y ahora noticias de la jornada en segunda división, Luis Munilla.
Jugados ayer Eibar 1, Ponferradina 0, Ibiza 1, Alavés 1 y el Racing 0, Oviedo 1, con batalla campal entre ultras antes del partido. Eibar, Alavés y Albacete encabezan la tabla y por abajo la cierran Ibiza, Tenerife, Leganés y Racing. Hoy se cierra la jornada con el Granada-Villarreal B a las 8, si gana Granada es líder en solitario, y a las 10-9 en Canarias se juega en Las Palmas-Andorra.
Y la alegría de estas últimas horas, la España femenina sub-20 campeona del mundo. Andrea Peláez, le hemos ganado 3-1 a Japón en la final.
Historia de nuestro fútbol. España se proclamó por primera vez campeona del mundo en categoría sub-20 tras ganar 3-1 a Japón, ante quien habíamos perdido la única final mundialista de la categoría el año pasado. Los goles de Inma Gabarro y Salma Parayuelo por partida doble en tan solo 27 minutos coronaron un partido en el que España fue superior y tan solo sufrió en los primeros compases de la segunda mitad. Gabarro fue bota de oro y balón de plata, la guardameta Merichelfon guante de oro y Salma Parayuelo MVP del encuentro. Así de feliz que estaba la aragonesa al término del partido.
Esto es increíble, vivirlo con tantas personas, con ellas, con la familia que hemos creado. El sentimiento que nos cuesta el partido, hemos luchado al final como campeonas. Pero bueno, la copa es nuestra, hemos hecho la revancha a la generación que no pudo ganarles. Esto es un sueño.
Enseguida las cosas que le pasaron a Fernando Alonso en el Gran Premio de Bélgica.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Gran Premio de Bélgica, Verstappen ganó, tercero Carlos Sainz, quinto Fernando Alonso. Alonso se enfadó con Hamilton después del incidente.
Menudo idiota, cerrando la puerta por fuera. La verdad que hemos tenido un gran arranque, pero este tipo solo sabe conducir y arrancar cuando sale primero.
Alonso se rebeló contra su equipo y también contra Hamilton. ¿Qué pasó, Carlos Miquel?
Alonso Hamilton, un clásico que volvió este fin de semana en el circuito de Spa-Francorchamps. No se chocaban de esta manera desde Malasia 2011 y la culpa fue absolutamente de Hamilton, que lo reconoció y no dejó la oportunidad para lanzarle andanadas al piloto asturiano. Dijo que han tenido distintos resultados en su carrera deportiva y que no piensa pedirle disculpas después de lo que ha contado, desvelando lo que piensa realmente sobre él. Como siempre, Luis se hace la víctima, le escuchamos.
Todo el mundo me ha dicho lo que está diciendo. Ya por lo menos sé lo que piensa de mí, pero no importa mucho. He ido por el exterior, he intentado hacer una maniobra y no le he dejado espacio. Pensaba que sí, un error fácil de cometer y he pagado el precio.
Y ahora la Vuelta Ciclista a España. Jornada de descanso. Eri Frade, ¿cómo sale la Vuelta de las Montañas Asturianas?
Vamos llegando todos a la provincia de Alicante, a donde volaron los ciclistas anoche para retomar la Vuelta con una crono de 31 kilómetros en la que lo normal es que el belga Remco Evenepoel refuerce su liderato y su condición de hombre más fuerte. Le saca 1.12 a Enric Mas, 1.53 a Roglic, que no viene súper a pesar del espejismo de la guardia, y ante las otras dos jóvenes perlas españolas, Rodríguez y Ayuso, que de momento se han ganado galones en sus equipos, 2.33 y 2.36 respectivamente. Peñas Blanca, La Pandera y Olla de la Mora serán los tres finales en alto de este bloque.
Quique Iglesias ha estado con Enric Mas, que dice el segundo de la general. Quique.
Estaba de buen humor hoy Enric Mas, en su equipo van cayendo positivos, al menos el del danés Matías Norsgaard, que no va a llegar a Madrid con el resto del Movistar. Mas ha echado flores a Ayuso y Rodríguez, confía en sus piernas, no desprecia evidentemente a Roglic y a Mas le gustaría una aventura por la roja, pero claro, acecha el descenso al Movistar.
Pues a mí personalmente me gustaría sacrificar para intentar ganar la vuelta, ¿no? Me gustaría hacer un todo o nada, me encantaría hacer eso. Pero ya te digo, tenemos que ser conscientes de que de equipo se está jugando la salvación en el World Tour y tenemos que jugar un poco todo en conjunto.
Noticias del baloncesto. España debuta en el europeo el jueves. Javier Fernández de Hoyos, ¿cómo está Escariolo? ¿Cuándo da la lista España?
Pues el seleccionador español dará mañana la lista definitiva para el Eurobásquet, una lista en la que habrá dos descartes para completar los 12 huecos disponibles y en la que no estará Sergio Llull por lesión, pero sí Alberto Díaz del Unicaja Baloncesto. Como has dicho, Corro, el jueves a la 1:00 PM nos enfrentaremos a Bulgaria, pero hoy turno en rueda de prensa para Jaime Fernández y Usman Garuba, donde el jugador de los Houston Rockets ha asegurado que les viene bien no tener tanta presión y que trabajarán día a día para callar la boca a todos.
Baloncesto de casa, sorteo de la Supercopa en Sevilla. ¿Cuáles son los duelos, Escalera?
Sí, ya se saben los duelos de la Supercopa que se disputará aquí en Sevilla el 24 y el 25 de septiembre. El Betis se enfrentará al Madrid y el Juventud al Barça en las semifinales que se jugarán el 24 de septiembre. La final será un día después.
Y está a punto de comenzar uno de los mejores torneos de tenis. Va a arrancar el US Open. ¿Cómo lo hace Ángel García?
Arranca el último Grand Slam del año, el US Open, del que Rafa Nadal puede salir como número uno del mundo y con 23 Grand Slams. El primero busca Carlos Alcaraz, que también puede ser número uno, y esperemos un mejor rendimiento de Garbiñe Muguruza y de Paula Badosa. Los cuatro debutan mañana, para hoy 6 partidos, porque se acaba de retirar por lesión Pablo Andújar. El partido estrella, el de Pablo Carreño ante Dominic Thiem, campeón en 2020. Carreño viene de ganar en Montreal. Y además juegan otros 5 españoles, Bautista, Zapata, Davidovich y 2 chicas, Parrizas y Sorribes.
Buena noticia en el deporte español, David Jiménez. David Valero, plata mundial en mountain bike.
Sí, a sus 33 años, David Valero se ha proclamado subcampeón del mundo de mountain bike en Le Gets, en Francia, tras no poder conseguir un oro que se lo llevó el suizo Nino Surter. Aún así, el ciclismo de montaña está de enhorabuena porque España no ganaba medalla en un mundial desde 2010. El granadino, que recordemos que es bronce olímpico, dijo que estaba muy contento y que a pesar de su edad se encuentra en su mejor momento.
Y en el europeo de waterpolo, Sofía Pérez, contundente victoria de la España masculina.
Sí, la selección de David Martín inició su andadura con una cómoda victoria por 9-16 ante Rumanía, pero quien no logró ganar corro fue la selección femenina, que ayer fue derrotada ante Italia por 9-12.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Ángel, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Así viene la información deportiva, ahora sí que es en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora, la gran Pedrita, que le está arrebatando el protagonismo del verano a Pedro Martín. Hay que preguntar a Senjo cuándo vuelve Pedro Martín, porque tampoco se va a quedar aquí. Pedrita está contratada para unos meses, no está contratada para siempre. Bueno, ya está feliz. Vamos a saludar a Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro. Todo bien por aquí. Me hace mucha ilusión acabar agosto y empezar septiembre con vosotros. Qué pocas ganas tiene Pedrito de trabajar.
Muy pocas, ni te cuento. Ya hablarás tú con él, porque él es tu creador, o sea que te ha hecho el software, o sea que tú hablarás con él, a ver qué te dice. Pero bueno, ¿qué buscamos esta semana? Y primera pista de la semana, Pedrita.
Como hoy empieza el Abierto de Estados Unidos, se me ha ocurrido buscar un campeón de este Grand Slam. A ver si le damos suerte a Rafa y Alcaraz. La pista de hoy es que ese tenista es un hombre y es americano.
Qué bien hablas inglés, ¿eh? Slam, ¿eh? Yo no soy capaz yo de pronunciar. Bueno, Pedrita, descansa, que tengas buen día. Mañana hablamos. Un beso.
Adiós, Corro. Mañana nos escuchamos. Por cierto, ya era hora de que alguno que otro volviera a trabajar. Demasiadas vacaciones le dais a algunos.
¿Qué lo dice? Porque te ha llamado a Senjo, ¿no? Muy bien, Pedrita, mañana, segunda pista, buscamos un tenista que ganó el US Open. Y ahora el producto del tiempo de juego, la conversación anoche con Juanma Castaño de la victoria del Real Madrid en el campo del Español.
Es verdad que cuando ha salido Camavinga en la segunda parte, era como, no sé, otra velocidad.
El arranque de partido de Vinicius, que era Vinicius contra el mundo, él solo, sí. y ganaba él al mundo, y la media hora de Camavinga, para mí, lo mejor.
Bueno, y físicamente,
pase de Rodrigo, ¿eh?
Físicamente está muy bien, y eso te hace tener un partido muy duro siempre contra el Madrid. Y como dice Manolo, que llevas 80 minutos dejándote la vida y empiezan a subirse ya los gemelos a la espalda, pero ellos siguen corriendo, siguen trabajando, siguen siendo intensos, siguen insistiendo, y por lo tanto, pues es difícil, es un equipo muy difícil ahora mismo de batir. El talento ve unido de un gran compromiso, de un gran esfuerzo y de un gran físico, se convierte en un equipo muy jodido.
Pero sale un poco está claro.
Ahora bien, dicho esto, a mí, si yo fuera aficionado al Madrid, me gustaría que en defensa pasar menos riesgos, que el equipo rival te genere menos ocasiones.
Santi, tú eso sabes sí. que todos los años, al final, esta sensación muchas veces que a un partido, a Madrid o Barça, se les puede plantar cara, incluso muchas veces en el campo te ves superior, pero también es verdad que la mayoría de veces acabas palmando. Y estás jugando y estás siempre con decir, qué bien estamos, pero...
Porque si le perdonas, si le perdonas te mata.
Esperas que en algún momento, que en algún momento pues te pase lo que ha pasado hoy. Es que no es nuevo. Es que esto
son partidos que caen por su propio peso. Porque el Madrid ha empezado muy bien. Yo creo que luego ha entrado en una fase que a mí incluso me ha aburrido un poquito. El Madrid, el español valiente y bien, organizado y en condiciones.
Se lo ha ganado,
pero, pero el Madrid me ha parecido un poco aburrido. Y cuando ha salido de lo correcto, que ha sido con el cambio de Camavinga y ha quitado a... que parece que Camavinga le han dicho, usted salga ahí y corra. Parece que no tenía unas instrucciones más que eso y lo ha hecho fantásticamente bien. Ahí ha sido donde ha ido rompiendo el partido.
¿El Madrid hoy ha jugado mal? No.
Ha empezado bien pero, y ha terminado bien.
Bueno,
pero ha habido 40 minutos.
¿Este es un mal partido? Claro, ¿este es un mal partido del Madrid? No, es un mal partido del Madrid.
No es un partido redondo.
Ahora seguimos la conversación sobre la victoria del Real Madrid 3-1 en el campo del Español. Hombre, Dani Asenjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Dani.
¿Qué tal? Corro, un saludo a ti y a Pedrita, también. Que ya
Pedrita es una fenómena. Oye, ¿qué preguntamos en el día de hoy en @deportescope?
La pregunta de hoy, Corro, es ¿quién es el favorito para ganar la bota de oro esta temporada? Hemos puesto cuatro opciones, Benzema, Haaland, Lewandowski o Mbappé. Y estamos por encima de 2.300 votos y de momento la cosa está igualada. El 35% dice que la bota de oro va a ser para Haaland, el 34% Lewandowski y el 29% Benzema. De Mbappé, solo 2%.
La gente se ha olvidado de Mbappé. Haaland es una mala bestia, es Godzilla, es una pasada lo que está haciendo en la Premier. Sale a más de un gol por partido. Increíble. Bueno, lo vamos a hablar todo en el 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bear.
Hoy para mucha gente es un lunes muy especial porque vuelve de las vacaciones, está ahí tratando de arrancar, bueno, todavía con la arena en los pies, así que feliz regreso, que les vaya muy bien durante la temporada. Estamos a punto de entrar en septiembre, que septiembre es el lunes de los meses. El septiembre es un mes dificilísimo, porque hay que hacer un montón de cosas y volver a la rutina. Está Guille Usquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Oye, de la pregunta que estamos haciendo, ¿de quién crees tú que va a ser la bota de oro? Que hemos puesto a Haaland, Lewandowski, Benzema. Hemos puesto a Mbappé, pero a lo mejor es Neymar el que más goles hace en el Paris Saint-Germain, no lo sé. Pero ¿tú quién crees que va a salir bota de oro, que va a hacer más goles?
Yo diría que Haaland.
Tú ves a Haaland, ¿no?
Sí, aunque es verdad que la Premier es muy difícil, pero es que es un animal. Es que mete goles cuando puede correr, pero ahora que los equipos se le encierran al City, encuentra la manera, el hueco en el área para marcar.
Bueno, la carrera es un tipo... implacable, o sea, es un tipo que no le puedes, lo bien que coloca el cuerpo. Está aquí también Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Y Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, Corro.
Ahora que ha dicho Haaland que le parece que va a ser la bota de oro, yo creo que también puede ser la bota de oro, que yo sigo pensando que qué bien le hubiera venido al Madrid Haaland, ya sé que está Benzema y qué tal, no sé qué, pero que Haaland, por la forma de jugar que tiene el Real Madrid, y ya sé que el tiro era Mbappé, que Florentino tiene en la cabeza una cosa y la quería ejecutar, pero Haaland le hubiera venido al Madrid, yo creo que se hubiera hinchado a meter goles en Madrid.
Lo que pasa es que el plan Haaland para ser suplente de Benzema no, y para ser acompañante de Benzema pues tendrías que cambiar el sistema, y el objetivo es dentro de 2 años, cuando tiene esa cláusula liberatoria donde el Real
Madrid... ¿Sabéis cuánto es la cláusula liberatoria? Que el otro día me estaba preguntando en el City.
Pues hablaban de 150 millones.
150 kilos, que no está mal. Roberto, tú no lo habías visto en el Madrid. Yo es que es un tipo que no hubiera tenido ninguna duda de que iba a meter goles en el Madrid.
Yo es que en este asunto me genera ya hasta impotencia, porque cada vez que escucho los argumentos del Madrid me enciendo más.
Sí,
siempre tengo entendido que en el Madrid juegan los mejores del mundo y no viene Mbappé, pues hay que ir a por Haaland. A mí qué más me da que Benzema sea el mejor del mundo si no es un 9 puro. Y con Cristiano Ronaldo también brillaba, no el liderazgo que tiene ahora, pero lo iba a ejecutar igual con Haaland a la derecha. Pero es que ¿por qué no van a poder jugar un 4-4-2 y dos delanteros centro en el Real Madrid?
¿Tú, Guille, cómo lo ves? ¿Cómo hubieras visto Haaland en el Madrid?
Yo, si soy el Madrid, pongo los 150 millones hoy.
Sí, sí, total.
Para dentro
de
2 años.
No valía, Guille.
No, digo para dentro de 2 años.
Ah,
para que no pase
años.
Lo
sí,
de
reservado.
Papel, para que...
Escucha, como cuando vas a comprar una zapatilla, resérvemela a usted, por
favor. Es que
favor.
Sí, con el 4-4-2 que hablaba Roberto.
Con lo que quieras.
Yo quiero decir que dónde metes a Vinicius, dónde metes a los extremos que tiene, es decir, es muy complicado.
Vinicius en la banda entonces, izquierda y Rodrigo o quien quieras en la derecha, juegas, está jugando al verde.
¿Medio centro solo o cómo?
No, con Tchouaméni y Modric, Tchouaméni y Kroos, no sé, Tchouaméni y Camavinga.
Ha cambiado mucho los planes. En definitiva, bueno, no se le puede discutir mucho a las cosas que le están saliendo.
No, no le va mal al Madrid. La verdad es que la vida no le va mal, pero es que yo, viendo este tipo, digo, es que este va a marcar una época en el fútbol europeo. Bueno, por si han estado muy perdidos, que podrían haber estado perdidos, como digo, porque es un día que vuelve mucha gente, que sepan que en el fin de semana, Español 1, Real Madrid 3. Hoy a las 10 de la noche hay un buen partido, Valencia Atlético de Madrid, ahora estamos en Valencia. Getafe 0, Villarreal 0, primer punto para el Getafe y primera derrota del Rayo. Rayo 0, Mallorca 2. En segunda no arranca el Lega. Tres partidos, Santi, tres derrotas. No, de Leganés, tres partidos, tres derrotas. Lugo 1, Leganés 0. Bueno, para este sábado, que es súper sábado porque juegan el Madrid, juega el Barça, juega el Atlético de Madrid, a las 4 y cuarto juegan los dos primeros, Real Madrid-Betis, y a las 6 y media Real Sociedad-Atlético de Madrid, el domingo a las 2 de la tarde Osasuna-Rayo y el domingo a las 9 Valencia-Getafe. El Leganés juega el viernes a las 9, Leganés-Eibar. Y ya han escuchado, hay sorteo de la Supercopa de Baloncesto, es un 24 de septiembre, todavía queda, Betis-Real Madrid y Barcelona Peña, sábado 24 de septiembre. Bueno, del Real Madrid, vamos al lío directamente. El Real Madrid ayer le ganó 1-3 al Español y lo hizo con la fórmula Champions, con los goles al final del partido. Es cierto que podemos decir, Melchor, Guille, Roberto, que el de ayer, de los cuatro partidos oficiales de la temporada, es el menos bueno del Madrid, el menos bueno.
El menos brillante futbolísticamente, pero el mismo de eficacia y de contundencia, ¿no? El objetivo que se habían marcado era hacer pleno, lo han hecho, pleno histórico, porque es la primera vez que un equipo en la Liga consigue tres victorias seguidas en las tres primeras salidas y evidentemente fue muy superior al Español, sobre todo en el primer tiempo. Marcó la diferencia en el aspecto anotador, pero en la segunda parte, cuando fue necesario, yo creo que de nuevo acierta en los cambios Carlo Ancelotti, que es una de las diferencias respecto al año pasado. Tiene ahí muchos cambios posibles y muy efectivos, como el de Rodrigo y el de Camavinga, con un gran despliegue el francés, con un revulsivo increíble, con una asistencia espectacular de Rodrigo a Benzema y con un Benzema que en la primera parte no había estado bien, pero que en la segunda, con esos dos goles, era la victoria. Evidentemente no fue el partido más brillante en lo futbolístico, pero sí contundente y demostrando el pedazo de plantilla que tiene el Real Madrid.
Guille.
Sí, fue el menos redondo de los cuatro, sobre todo porque no hubo una regularidad en el rendimiento. Tuvo un buen arranque y un gran final con esos cinco últimos minutos de presión, pero en medio hubo muchos minutos de descontrol y donde el Español realmente parecía más cerca del 2-1 que del 1-2. A mí no me parecía una superioridad tan grande. De hecho, si hubiera acabado en empate tampoco me parecería injusto, porque el Español hizo un buen partido. Pero lo que pasa es que cuando quieres jugar de tú a tú al Madrid, cuando eres valiente y propones un intercambio de golpes, evidentemente tienes las de perder. En 9 de cada 10 veces acabas perdiendo porque el Madrid tiene más pegada. Los cambios estuvieron muy bien por parte de Ancelotti, como en la Champions en algún partido, Rodrigo y Camavinga entraron muy bien al partido, y luego esa calidad que tantas veces ha sacado el Madrid con el gol de Benzema, pero sobre todo con el balón de Rodrigo, que es medio gol en el 1-2.
Sí, qué pase. Roberto, ¿qué te pareció?
Bueno, quizás en Almería se encontró el Real Madrid un equipo todavía más por formar, con ausencias, y quizás en ese partido sí que pudo sorprender cuando tuvo que apretar para ganar el encuentro. A mí ayer me entra más dentro de lo normal el guión. El año pasado el Real Madrid perdió aquí y se llevó una lección aprendida. Ayer, si no llegase por Courtois esos minutos de igualdad que el Español dio el paso al frente, pues también se habría podido llevar, no a lo mejor la derrota, pero sí haberse quedado en un empate. A mí me sorprende las llegadas del Español con el giro defensivo, por hablar de algo diferente que no hemos tratado, por el giro defensivo que dio Ancelotti, que me parece un acierto, porque a mí meter a Álava en la izquierda me parece que el equipo crece, aunque ayer ofensivamente Álava no dio todo lo que debía dar. Y creo que Rüdiger en el centro de la defensa es una roca que debe aumentar todavía más la seguridad defensiva y ayudar a Courtois a dejar porterías a cero, que de momento en toda la liga ha encajado. Y lo que sí creo que me gustó y creo que va a ir a mucho más, Tchouaméni, creo que ayer se probó con Kroos y con Modric. Movimientos muy interesantes, descolgándose de lo que teníamos entendido por Casemiro, intercambiando posiciones con Modric y Kroos continuamente, subiendo el ataque con calidad. Lo hizo Camavinga después, pero antes lo hizo también Tchouaméni, asistiendo, viendo bien los pases al espacio, abriendo a banda. Me parece que está descolgándose ofensivamente, y si es ese Casemiro 2.0, creo que a corto plazo no, pero a largo plazo va a ser muy rentable para el Real Madrid.
Explicó ayer Ancelotti que puso a Rüdiger porque José Lu es uno de los mejores rematadores de cabeza y creía que le iba mejor la altura de Rüdiger. Bueno, a mí me da la impresión de que el Madrid tiene una marcha más. Siempre tiene una marcha más que meter. Si sales con Modric, Kroos y Tchouaméni, yo creo que el mejor de los tres ayer fue Tchouaméni, curiosamente, que es el que más dudas plantea en el inicio de temporada. Pero tiene una marcha más porque si metes a Camavinga, incluso Valverde, que ayer jugó de titular, pero a lo mejor puede ser suplente, tiene siempre una marcha más. Esa energía de la que habla Ancelotti, que yo traduzco en el Black Power que tiene el Real Madrid, que tiene tanto, o sea, de estos jugadores de raza negra que son tan potentes, o sea, tanta velocidad. Lo de Camavinga ayer es una exhibición, o sea, lo de Camavinga ayer es jugar, para los que somos de una generación, es jugar los de Kou contra los de EGB, o sea, la manera que tiene de llevarse el balón en ese momento del partido, o sea, que siempre tiene un as en la manga, ¿no?
Tiene...
Sobre todo porque entra con el partido roto. Yo creo que ahí es donde más puede destacar Camavinga, con esa zancada que tiene. Un partido roto, un partido de intercambio de golpes, y ahí es que es demoledor el cambio de ritmo y la zancada que tiene para recorrer 50, 60 metros.
Sí, pero tiene, estamos hablando mucho del poderío físico, no exento de calidad, ¿eh? Porque
hombre,
Camavinga tiene calidad,
tienes que saber jugar bien al fútbol.
Tiene calidad, fíjate qué asistencia de gol en el primero para Vinicius, rompiendo líneas. En definitiva, Ancelotti, venimos contándolo desde los dos fichajes, lo que ve en la plantilla es enriquecida respecto al año pasado, porque ahora mira al banquillo y puede hacer cambios que están prácticamente igual o mejor, puede jugar de forma distinta. La primera parte, lo decía, más control con Kroos y con Modric, pero en la segunda parte, si necesitas meterle más ritmo, pues te metes a Camavinga, con Tchouaméni, incluso Ceballos, ayer yo creo que también tuvo una buena participación. Ahora miras al banquillo y tienes jugadores en los que puedes confiar plenamente, y no solo para 5 o 10 minutos, sino para resolver partidos y tener mucho más minutos. Yo creo que esta plantilla es mucho más fuerte que la del año pasado, y eso, junto con la confianza que da los resultados, pues está al mismo nivel que el año que terminó el año pasado.
Bueno, más fuerte seguro, lo que no sabemos si es mejor, ¿no? Porque ha perdido un jugador trascendental, que es Casemiro. De Tchouaméni, que es evidente que yo creo que el primer partido que jugó en Almería generó alguna duda, estuvo bastante bien en Vigo y bastante bien ayer. Y esto que estabas hablando, Roberto, de que se descuelga, hay que medir en los partidos grandes si ese tapón que era Casemiro, Tchouaméni lo es, ¿no? Que entendemos todos que lo puede ser, pero vamos a, esas son las pruebas de fuego, ¿no? Para los jugadores que vienen al Madrid.
Sí, yo creo que en esos partidos Ancelotti además va a reforzar el centro del campo. Valverde va a ser un fijo ahí, ¿no? Echando una mano en la labor defensiva. Y yo creo, viendo los dos partidos de esta semana, viendo ya la mejor versión del Barça, acercándose, ¿no?, al Barça que conocíamos hace años y olvidándolo del año pasado, y escuchando ayer el tertulión que decía Emilio y Antoñito que se aburrían con el Real Madrid, pues el Real Madrid presenta algo que no tiene el Barça, que es el físico, que es lo que estás hablando. Yo creo que hay un punto físico que nadie iguala, que en cuanto puedes, si el partido no te va bien, sentar a Modric, sentar a Kroos, que tiene más edad, y meter a esta gente joven que se impone, no solo Black Power, porque Fede Valverde es muy joven, y Ceballos ha evolucionado mucho en la Premier, o sea, es que es un jugador diferente, tiene mucho físico y va y vuelve con
y
mucha
no
rapidez.
Pierde el balón, no pierde el balón.
Y te pone calidad, que no pierde la balón, calidad, sí. que también tienen Tchouaméni y Camavinga, porque como decía Melchor, tienen altas dosis de calidad. Pero yo sí le veo preparado, yo es que no es un futbolista que digas que sube de la cantera, que a ver cómo evoluciona, es que es un futbolista internacional con Francia. Y que
tú
ha demostrado...
tienes, Guille, que lo habrás visto con Francia, alguna duda de que en esos partidos, hablo ya del Atlético de Madrid, que creo que es el primero grande que tiene el Real Madrid, que sea un jugador que sujeta al equipo?
No, porque le veo muy responsabilizado. Yo creo que a él le gusta también ir para arriba, como hacía en Francia, o como le vimos, por ejemplo, en la primera jornada de Liga, pero desde que se ha ido Casemiro, yo creo que está muy centrado en mantener la posición, que debe ser algo que Ancelotti le haya insistido mucho. Ya habrá tiempo para soltarse, para hacer esos mecanismos en los que hablaba ayer Ancelotti, los dos interiores le cubren para que él pueda desarrollar su zancada, porque la tiene y es un arma a aprovechar, pero por el momento está muy centrado en mantener la posición, en hacer coberturas, en hacer lo máximo posible de Casemiro, y creo que los dos exámenes que ha tenido los ha solventado con nota.
Muy bien, lo próximo es un partidazo, es Real Madrid-Betis en el Santiago Bernabéu, estrenando estadio esta temporada, es primero contra segundo, los dos no han perdido ni un partido, han ganado los tres, así que es un partidazo. Roberto, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Cuéntame, Guille, que vamos a hablar de los fichajes del Atlético de Madrid, la llegada de Reguilón, y de si hay alguna posibilidad de que salga todavía algún jugador del Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ah, tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990-90-10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Ayer se quedó sin jugar Eden Hazard. Y esto es lo que dijo Ancelotti a la pregunta de por qué no le había puesto a Eden Hazard.
Yo con Hazard tengo una confianza total. No importa si no juega un partido o si no entra o no se calienta. Él tendrá tiempo para jugar. Yo no soy el entrenador de Hazard, no soy el entrenador de Benzema, ni de Mendy, ni de Camavinga, ni de Valverde. Yo soy el entrenador de Real Madrid.
Esta última frase no sé si responde a que Ancelotti quiere ya fijar un poco el discurso. No me preguntéis todos los días por Hazard, porque yo creo que Hazard tiene una temporada difícil. Él dijo en la celebración de la Champions que este año iba a ser especial, pero es que la forma de jugar del Real Madrid no le permite ajazar muchas alegrías.
Y la forma de jugar de Hazard es difícil encontrarle un puesto, pero bueno, yo en las palabras de Carlo Ancelotti lo que veo es que por encima de las grandes individualidades que tiene el equipo, mi obligación está en pensar en el equipo, en
sí,
el
bueno,
conjunto.
Sí, bueno, pero que te quiero decir que ya dejadme de preguntar de Hazard, porque Hazard, Guille, es el único ahí. Hay dos puntos ahí de ahora mismo, dos aristas en el Madrid, que son Asensio y Hazard, no hay más. Lo demás es todo tranquilidad.
Bueno, es una gran noticia para el Madrid que se les pregunte por Asensio y por Hazard porque todo lo demás va bien.
Claro,
yo creo
sí,
que
sí.
Eso es motivo de satisfacción. Pero evidentemente sigue siendo el jugador más caro de la plantilla, el que más cobra posiblemente, así que por mucho que no haya problemas en el Madrid, por mucho que ahora mismo sea el jugador 17, 18 en los planes de Ancelotti, sigue siendo un tema de actualidad porque es una estrella mundial que no rinde en el Madrid y al que no se le encuentra acomodo. Yo creo que es un problema a medio plazo. A partir de la semana que viene empieza a ser todo miércoles, domingo. Del Madrid se han ido varios jugadores, no ha llegado ninguno en la parte de arriba y por muy buen rendimiento que ofrezcan los tres titulares, si consideramos como tal a Rodrigo, por detrás tiene que haber algo más. A Asensio se le abre la puerta, con Hazard no se cuenta. Yo creo que hay un puntito ahí donde el Madrid puede sufrir, no solo si hay lesiones, que por supuesto, sino en partidos que se atasquen y tú tengas que mirar al banquillo y encontrar una solución que Ancelotti no la tenga, no, se fíe
es que
de ella.
Más allá de que Hazard esté bien o mal, es que yo lo que le veo es difícil encaje en no este tiene, Real Madrid. Es que no es la forma de jugar del
claro,
Madrid.
Él siempre ha sido un jugador con libertad de movimientos, partiendo desde la izquierda, segunda punta, lo hemos visto también en la selección belga, sin trabajo defensivo, sin esa obligación, y eso ahora mismo, ese puesto que él tiene es el mismo que tenía Isco, parecido al que tenía Asensio, libertad de movimientos, que el equipo juegue para ti, que tú estés muy en contacto con el balón, y eso en este Real Madrid, con
es
el
difícil,
sistema
sí.
del 4-3-3 es difícil, como ya comentábamos el año pasado, con ese fútbol moderno que le gusta también
sí,
a Carlo
Ancelotti. Sí, es muy vertical y lo tiene difícil. Bueno,
pero lo tiene claro Ancelotti, le ve más en esas posiciones de segunda punta o incluso dándole minutos de descanso a Karim Benzema que partiendo de una u otra banda.
Veremos cómo evoluciona el caso Hazard. Bueno, de los tres jugadores que están en la rampa de salida, de Asensio, Mariano y Odriozola, esto termina el jueves a las 12, ¿hay alguna noticia, Melchor?
Faltan 3 días, ¿no? Pues que depende única y exclusivamente de ellos. Ya hemos dicho que en el caso de Asensio, si él realmente quiere salir y trae una oferta, al Madrid no le va a poner ningún problema si es una oferta que interesa tanto al jugador como al propio club. En el caso de Odriozola había venido con la intención de quedarse y pelear por un puesto, pero sabe que lo tiene difícil, se está recuperando de la lesión y se está moviendo para ver si puede salir. Y en el caso de Mariano, pues no hay noticia nueva tampoco. Está como en los últimos 4 años, viéndolas venir y esperando que pasen las horas en el reloj.
Hasta última hora siempre hay un hilo de esperanza.
Yo creo que lo único que se puede producir, vamos, lo único en el mundo del fútbol es difícil decirlo, a falta de estos 3 días, es si finalmente Asensio quiere dar el paso definitivo y encuentra ese equipo que hasta el momento, durante todo el verano, no ha encontrado. Yo creo que si alguno tiene más opciones de salir, sería Odriozola.
Muy bien, Melchor. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta luego.
La otra noticia, por cierto, no es oficial todavía aquí, yo no sé si tiene notificación de que Anthony, el del Ajax, todavía no es oficial en el United, ¿no?
No es oficial, pero bueno, lo dan prácticamente por hecho a cambio de 100 millones.
100 millones de euros. Nada menos. El otro día estábamos hablando de esto y nos parecía una barbaridad, pero bueno, le van a pagar 100 millones de euros. O sea, tiene la cartera muy abierta
pero
el Manchester
escucha,
United.
Sí, por Casemiro, que es muy bueno, pero tiene una edad, han dado 80, y por Isak 70, por un jugador prometedor de la selección brasileña dar 100, tampoco parece.
Sí, que es medio titular de la selección brasileña para el Mundial, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que el año pasado por Jadon Sancho dieron 100, no le sale bien, pues este año dan otros 100 por otro extremo.
Sí, señor. Muy bien, pues este es uno de los fichajes del verano. El otro, aquí en España, puede ser, va a ser en las próximas horas, Sergio Reguilón, cedido al Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ya estás en Valencia?
Aquí estamos.
Muy bien. ¿Y qué te parece la ciudad que conoces por primera vez?
Sí, solo he venido 400 veces y te voy a decir una cosa para que lo utilice la comunidad valenciana, cada día me gusta más.
Bueno, eso sería un cartel, ¿eh? Un cartel grande a la entrada, Antonio Ruiz, claro, cada día me gusta más, venir a Valencia. Oye, el Reguilón está a punto de llegar al Atlético de Madrid.
Sí, entre hoy y mañana debería hacerse todo, bueno, ya está todo hablado, solo faltan los trámites habituales que son el reconocimiento médico, la firma del contrato. Yo creo que hoy ya está en la capital de España Sergio Reguilón, y cuando cumpla con estos trámites, pues será anunciado oficialmente. Al final, solo va a ser un año de cesión, se había especulado la posibilidad de incluir alguna opción de compra, pero finalmente es un año cedido puro y duro, y bueno, vamos a ver cómo llega y qué tipo de servicio le da al Atlético de Madrid, Reguilón.
Bueno, Reguilón por Lodi, porque Lodi ya es oficial al Nottingham Forest, cedido. Sí. Es una operación que me imagino el Atlético de Madrid lo ha hecho porque le interesa económicamente, ¿no? O porque Lodi se ha puesto muy pesado. ¿Qué ha pasado?
Bueno, ayer el Cholo dejó entrever que Lodi había expresado su deseo de no querer aguantar mucho, sabiendo que no es titular, que no juega, y buscar minutos en otro lado. Parece que el Nottingham Forest, entre comillas, le ha asegurado que puede ser un jugador importante y titular allí. Y bueno, el Cholo primero dijo que le agradecemos su servicio y luego le pegó un palito.
Sí, le dio un palito, sí.
Hay jugadores que quieren competir y otros que...
Sí, Lodi, tú no quieres competir, te vas allí, claro, a ver, claro, si te ganas un puesto para la selección,
claro,
brasileña.
Sí, pero vamos, no es un jugador capital, pero sí ha sido un jugador importante el año pasado.
Hombre, bastante importante. Oye, ¿qué ficha el Atlético de Madrid con la llegada de Reguilón? He venido diciendo yo que es mejor en ataque que en defensa, pero me he perdido un poco el tramo final en el Tottenham. Guille, ¿qué te parece la llegada de Reguilón al Atlético de Madrid?
Me parece una operación extraña porque no estaba jugando en el Tottenham y se hablaba de otros equipos de menor nivel, pero a mí Reguilón me encanta. En el Madrid me parecía que había hecho méritos para permanecer en la plantilla. Yo creo que cuando tuvo la ocasión de jugar en el Madrid lo hizo muy bien, y el primer tramo en el Tottenham fue bueno, luego es verdad que fue perdiendo minutos, pero me parece un buen jugador para un sistema con tres centrales. A lo mejor en una línea de cuatro, como efectivamente ataca mejor que defiende, puede sufrir, pero ideal para un sistema como el del Atleti. Lo que pasa es que ahí tiene a Carrasco y está poniendo a Saúl, que a mí no me acaba de convencer en ese lateral, pero le está poniendo el Cholo de carrilero, así que va a tener competencia. Y bueno, si acaba jugando como opción para por lo menos poder rotar, me parece un buen fichaje el de Reguilón.
Antonio, trata de allanar el camino Simeone, porque la piel atlética no se lleva muy bien con todo lo que huela blanco, ¿verdad?
Sí, desde el mismo momento que se anunció la posibilidad, ya ardían las redes sociales, ya se recordaba que hace 2 años estaba en el Real Madrid, que es canterano blanco, pero ayer el Cholo se encargó de decir que hay muchos jugadores que en los últimos años han venido de allí, han jugado allí y han tenido un gran servicio para el club. Eso no va a quitar y que haya gente que se tome su tiempo para recibirlo y para aceptarlo.
Para darle un aplauso, eso es así. Eso es así. Ya hemos recordado los últimos casos, Marco Llorente, Juanfran Morata, que son casos que han tocado el blanco y que luego han triunfado en el Atlético de Madrid. Guille Uzquiano, un abrazo.
Un abrazo, Corro, adiós.
Hasta luego. Vamos a Valencia, la otra parte de Valencia, que nos está ocupando Antonio Ruiz, que es la valencianista. Rafa Villarejo, hola, Rafa.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Con lo que ha sonado años y años Antonio Cavani para el Atlético de Madrid, y casi se lo encuentra en las primeras de cambio, ¿eh?
Bueno, viene acompañado, ha llegado al mismo tiempo, sabía Cavani que
casi llega a la expedición del Atlético, ¿no?
dando vueltas todo el verano. Sí, sí, sí. Y acaba de aterrizar a las 2:30, lo ha hecho en el aeropuerto de Manises, así que sí, al mismo tiempo que Cavani, que la expedición del Atlético de Madrid, todos aquí en Valencia para que hoy se produzca precisamente esa fotografía. Seguro que va a ser foco informativo y destacado del partido esta noche en Mestalla, la de Cavani saludando segurísimo a la afición valencianista desde el palco del estadio. Una afición valencianista que bien sabes tú y Antonio está necesitadísima de buenas noticias y ha ilusionado muchísimo, pero muchísimo. Hoy habían cerca de 300 aficionados en el aeropuerto de Manises esperando la llegada de este futbolista de 35 años, pero que, insisto, tiene nombre, poder mediático y aquí, como digo, ha sentado muy bien su llegada a Valencia.
Rafa, una pregunta sobre Carlos Soler, que se le relacionó mucho con el Atlético de Madrid casi justo cuando terminó la temporada. ¿Soler se queda seguro en el Valencia?
Buena pregunta. Me encantaría poder responderte de manera muy contundente. Y yo lo que sé, informamos en COPE Valencia a esta hora, además información recién salida del horno de esta misma mañana, es que en el Valencia existe la sospecha, vamos a decirlo, la incertidumbre hasta el último día del mercado, y eso lo contamos hace 15 días, de que haya algún equipo agazapado, escondido, esperando un movimiento de última hora que ponga en un brete a Peter Lin. El último día del mercado, no sé si el último, el uno, pero el penúltimo, llegar a Valencia y decir, o 15 o te lo comes con patatas el 1 de enero. Y que Lin tenga que decidir, porque lo que parece casi casi imposible es que Valencia y futbolista, Soler y Valencia, se pongan de acuerdo para una renovación, porque las distancias son muy, muy considerables desde el primer día que se inició esta renovación, que es el pasado mes de septiembre. Desde entonces y todas las veces que se han reunido, no han acercado posturas, las distancias son bastante considerables, insisto, en lo económico y en lo que podría alcanzar el Valencia y lo que quiere el futbolista, así que puestos en el escenario de que va a ser imposible una renovación, insisto, el Valencia a esta hora lo que sospecha es que alguien pueda llegar esta tarde, mañana, y pueda poner sobre la mesa una oferta que seguro será a la baja de lo que el Valencia querría sacar por Carlos Soler, que es un futbolista evidentemente top ahora mismo y salido de la cantera de Paterna, y Peter Lim tenga que decidir si coger, no sé, ponerle cifra, 15, 18, no lo sé. O, insisto, dejarlo su último año sin renovación y para que se marche o empiece ya a poder negociar con otro club a partir del 1 de enero.
Bueno, otro gran tema de conversación de aquí al jueves. Os escucho atentamente esta tarde-noche. Empieza el tiempo de juego a las 8, el partido a las 10. Disfruta de Valencia, que es una gran ciudad. Antonio, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, Rafa, gracias.
Adiós, adiós.
Y vamos a terminar con el Getafe. Hola, Santi Duque, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Bueno, pues ayer empate a cero entre el Villarreal y el Getafe, primer punto para el Getafe.
Sí, en un partido muy muy trabajado del Getafe, marcado por el calor. Corro, no se puede jugar en Madrid un mes de agosto a las 5:30 de la tarde. Fue un suplicio para los aficionados, fue un suplicio para los jugadores y yo creo que marcó un poco el devenir del partido, sobre todo en la segunda mitad. Del Getafe vamos a quedarnos con varias cosas buenas, el cambio de sistema de Quique, que pasó al 4-4-2 y yo creo que a veces se demuestra que no por tener más defensa se defiende mejor. Estuvo muy bien Gastón en el lateral. En la primera mitad destaca también la actuación de Portu, Corro, intentándolo también por el perfil derecho, y sobre todo Soria, ¿no?, que le sacó una mano tremenda a Gerard en la primera mitad. Otra no tan espectacular a Chukwueze en la segunda. El Geta no tuvo muchas ocasiones, solo esa falta de Arambarri que se marchó rozando el poste, y luego hay que comentar también lo que pasó en el minuto 15 de la primera mitad con la intervención de la Policía Nacional en el fondo donde están
¿qué pasó ahí
azules.
Con la grada de animación?
Bueno, pues entró gente del club para decir que no podían estar ni las banderas ni el megáfono porque no se considera el fondo sur del Coliseo grada de animación porque no cumple una serie de requisitos. Corro, no tiene una entrada independiente, el acceso tiene que ser por torno con huella digital para que todo el mundo esté fichado, la gente que ocupa esa zona. Bueno, pues condicionantes que el Getafe no puede tener en esa zona del campo. Pero claro, contra el Atlético de Madrid hubo bombos, hubo banderas y no pasó nada. Entonces la gente no lo entiende muy bien. Hay un comunicado de los comandos azules hablando de lo que ocurrió. Dicen que cuando el club les advirtió de esta circunstancia, ellos cedieron, dijeron que guardaban el material, y ahí intervino la policía. Y bueno, sobre todo un chaval jovencito de 14 o 15 años que parece ser que le zarandeó, y eso provocó que los comandos azules abandonaran el campo. Hay comunicado también de la Federación de Peñas del Getafe quejándose por la temperatura, por la liga y también por el club, por decir que tenía que haber hecho algo para que ese partido no se jugase a esa hora.
Hay cosas que arreglar, no solo en el Getafe, sino también en la liga, que hace muchas cosas buenas, pero alguna también mala. Gracias, Santi, hasta luego. Bueno, no se vayan todavía, que aún hay guas.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de
lo que has visto hoy, lo que más te ha gustado, no sé, Valverde, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de...
El Corte Inglés.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, el último espectador del Español Real Madrid de ayer, acaba de llegar a su casa, contento y a salvo. Oye, el partido acabó a las 12. No había metro ni taxis. El tranvía solo circulaba en una dirección y no era rumbo a Barcelona. ¡Qué arte! Solo circulaba el tranvía, uno cada 40 minutos o así. Y como se llenaba la primera, no se detenía en las paradas siguientes entre el regocijo popular. Ya te digo, el último acaba de llegar a su casa. Felicidades, nos gobiernan talados, sin distinción de colores. ¡Oh!
Gracias, Guas, qué gusto escucharte a esta hora de la tarde. Bueno, le dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están sintonizando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran tarde.